danzas de efectos narcóticos. Danza narcótica suena en este comienzo de un nuevo capítulo de Rascacielos, el segundo de este 2023, acá en La Lucila, comandados como siempre por Carlitos Prince. De un disco maravilloso, Superficie de Placer, un disco que nos encanta, Mati, que nos une de alguna manera y que tiene mucho que ver con la persona que tenemos hoy acá. Siempre digo que Rascacielos nos da el placer de tener a esa gente que tanto admiramos, y hoy es el caso.
Hoy es el caso, Gonza, buen día. Y como decís vos siempre, sin más preámbulo, el mejor invitado que podríamos tener en esta mañana, otra vez de mañana nos toca hacer Rascacielos, es el señor Daniel Esbarra. Te damos la bienvenida, Daniel, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias, ¿qué tal? Bueno, qué recibimiento.
Por favor.
No es para menos. Musical, no es para menos, bienvenido.
Bueno. Muchas gracias por invitarme, así que con mucho gusto estoy acá.
Vamos a hacer un lindo paseo musical, como decimos siempre, un viaje musical por tu carrera, por varios momentos importantes. Y si te parece, Mati, podemos ir arrancando.
Obvio, acá yo veo la palabra huevos, o sea que podríamos eventualmente romper los huevos, ¿no?
Sí, me da hambre, me imagino un omelette o algo de eso hasta ahora. Pero bueno, Dani, poniéndole de alguna manera un punto de comienzo, al menos para nosotros, no sé si para vos, en lo que es tu carrera musical, allá comienzos de los 70, con The X.
60,
es verdad, 60, con sí. The X.
Sí, es increíble que te hagan esa data, porque es tremendo.
Es un sello
de siempre es hasta dulce membrillo, pero eso claro.
más atrás
todavía.
Un grupo seminal. Digamos, ¿cómo es que vos llegás a la música, a la idea de hacer música, ¿no? ¿Quiénes estaban en The X? ¿Cuál fue el evento que a vos te llevó a formar parte de la banda?
No, The X fue una banda que armé yo con amigos míos.
Sí.
Tenía como una gran necesidad de hacer una banda.
Sí.
Y tenía un íntimo amigo, tengo.
Sí.
Que estudiaba música y entonces se puso a tocar el bajo en la banda. Sí. Y después había otro amigo.
Estamos hablando de la época que secundaria, primaria,
secundaria. Sí, secundaria, principios de secundaria.
Ah, principio de la secundaria.
Sí, teníamos, no sé, 14, ponele.
Buena edad.
Sí. Y había un par que no sabían tocar.
Claro.
Entonces yo les enseñaba.
Sí. Ya eran punks, eran adelantados.
Sí, sí. Bueno, nada, eso fue, digamos, ese proyecto duró un show.
Un show. Una aventura musical.
Una aventura musical, digamos, duró más tiempo.
Sí.
Pero logramos hacer un show.
Claro.
Y claro. Yo tocaba, digamos, yo era el cantante, primera guitarra, todo junto.
Sí.
Y en ese show que hicimos, estaba Federico, Diego Rodríguez, Luis Canosa.
Sí.
Que acababan de formar Dulce Membrillo. Dulce Membrillo.
Bien.
Y bueno, ahí se acercó Diego, el baterista,
sí,
para invitarme a sumarme a la banda de ellos.
Claro. Desplazando a los otros amigos que por ahí no estaban tan emocionalmente.
Me costó porque, digamos, siempre hay una cosa emocional fuerte.
Claro.
Sobre todo con uno de ellos, que era muy amigo mío.
Sí.
Pero bueno, era, digamos, liberarme un poco de tener que estar como enseñando,
claro,
a otros. Y,
total.
Así que básicamente ese fue el comienzo con respecto a tener banda. Yo había empezado a tocar la guitarra a los 6 años.
Cuando llegás a Dulce Membrillo te encontrás con otros músicos ya más, un poco más formados.
Sí. Bueno, estaba Luis Canosa, que era el cantante de Dulce Membrillo. Sí,
que se dice que tenía una voz maravillosa,
sí,
¿puede ser?
Espectacular, sí. Yo creo que se dice porque siempre lo repito. Yo digo, ajá, uno de los mejores cantantes de rock para mí,
claro,
fue Luis.
Claro.
Pero Federico en el bajo.
Y Federico tocaba el bajo y con él hacíamos coros y éramos un poco los que nos ocupábamos de los arreglos, uh-huh. Básicamente eso, hacíamos cover.
Claro.
Y el baterista, Diego Rodríguez, que fue el que después estuvo con nada.
Uh-huh. Claro.
Y bueno, Dulce Membrillo duró un montón de tiempo.
Claro.
Eso fue, yo creo, año 67, pongámosle, hasta que me fui a Europa.
Claro, que es nuestra siguiente parada.
Sí, exactamente. Vos te vas mediados de los 70, más o menos.
No, antes. Entre el verano del 71,
sí.
71-72. Claro. Ese verano hacemos una gira con Dulce Membrillo,
sí.
A Bolivia.
Bolivia.
Y con, digamos, con esa plata que había juntado y alguna ayuda, me saqué el pasaje en barco.
Claro.
Y me fui ahí, digamos. Eso es principio de
Londres,
los 70.
Francia.
Yo me iba. El año anterior,
sí.
Se había ido Federico.
Claro.
Con también el cantante de Dulce Membrillo. Era un poco siempre ir, estar un par de meses, curtir la onda ya, ver los grupos que nos gustaban y volver.
Sí, claro.
Lo que pasa que había, de todos estos amigos, había familias que podían con más facilidad y otros que no.
Claro, tal cual. Estaba el norte puesto en el objetivo y después había que ver el cómo, ¿no?
Claro. Y en el caso mío, yo cuando, bueno, Federico fue el año anterior, compramos unos equipos que se los trajo él,
sí.
Así a mano.
Sí.
Y cuando me fui al año siguiente, la idea era que yo me iba también 2, 3, 4 meses. Tenía incluso el pasaporte que me vencía a los pocos meses porque tenía, sí. Que hacer el servicio militar.
Estaba eso ahí en el aire.
Digamos, estaba, claro, no, en esa época daban el pasaporte por 2 años.
Sí.
Y a mí me lo dieron por 8 meses, suponiendo.
Claro, claro.
Y bueno, me fui con la idea de ir a Londres, pero después me pasó de todo en el viaje. Tardé, no sé, 6 meses en llegar a Londres.
Wow.
Primero llegué tardé 2 meses en llegar a Inglaterra.
Claro.
Después en Inglaterra entré trabajando en un hotel,
sí.
En la isla de Wight.
Claro.
Y ahí cuando me recompuse y aumenté, porque un poquito los kilos que había perdido.
No, seguro. Ahí yo tengo una pregunta, porque la gente te escucha hoy decir, nos íbamos a Europa en barco, ¿no? Hoy sería una cosa rarísima, pero digo, ¿cuánto tardaba el viaje en barco?
El barco, depende de dónde bajaras,
sí.
Yo tardé 18 días. El barco en esa época costaba la mitad de lo que costaba el avión.
Ok.
Suponete, en esa época, es difícil, digamos, en el tiempo, ver, sí. Cómo era todo.
Claro, claro.
Acá no,
claro.
Había casi nada importado.
Claro.
El dólar, no es que la gente compraba dólares, era...
Claro.
Algo
abstracto, prácticamente.
Sí, además muy difícil de tener.
Claro.
Y el avión creo que costaba, suponete, $700 el pasaje. Sí. El barco costaba 350. Y
claro.
Estabas. Era increíble porque un barco.
No, y la cantidad de anécdotas que te dejaron.
Discoteca, hospital, 4 comidas diarias.
Claro.
Impresionante.
O sea, la pregunta también un poco es, ¿qué hacías en el barco? Porque la gente por ahí dice 18 días en un barco, yo no me lo banco, pero digo, porque no era un crucero,
no,
era un barco.
No,
viaje.
Para mí navegar es lo más hermoso de
¿a
la
vos
vida.
Te gustaba?
Sí, sí.
Claro.
Sí.
O sea,
sí,
podías después, tocar el instrumento.
Después, también. De hecho, tuve velero.
No, ah, no. Mira.
No. Bueno, tocaba una banda.
Claro.
Así que iba y zapaba con ellos.
Claro, claro, claro. Había que ponerle.
No, ni hablar. Me podés decir que me pase un año arriba, me pase un año.
Claro, claro.
No,
claro.
Espectacular. Pileta, natación, qué sé yo. Tenés todo.
¿Vos ahí en esa oportunidad viajaste con alguno de los chicos de Dulce Membrillo o fuiste por tu cuenta?
Yo fui por mi cuenta.
Sí.
y había un ex Dulce Membrillo,
sí,
que se había ido en otro barco,
sí,
porque él ya no estaba en Dulce Membrillo y yo me había ido de gira, y y se fue en otro barco y nos encontramos allá.
Claro.
Con él y con un par de amigos más.
También, ¿no? Eso de, che, nos vemos allá. A ver, si nos vemos...
Sí,
nos
sí, me fue a esperar. Yo llegué a Vigo.
Mirá.
De España.
Sí.
Bueno, el barco hacía eso. Llegaba hasta ahí, después volvía a bajar. Sí. Y terminaba, eran líneas italianas, terminaba en Génova.
Claro, claro.
Y bueno, y de ahí de Vigo a Madrid... A dedo, todo era como sí, a dedo.
Sí, tremendo.
Y, una aventura. Y era como... Era difícil. Digo, siempre ibas con una expectativa. Siempre decían, no, vas, trabajás de lavacopa y te compras el pasaje de vuelta. Pero ni a palos.
Claro, claro, claro.
Eso no iba a ocurrir nunca.
¿Y cómo sobreviviste allá? ¿De qué vivías?
Bueno, cuando llegué, sí, ya te digo, trabajé... Cuando llegué en París,
sí,
primero llegué a París, después de Madrid llegué a París.
Sí.
Ahí estuvimos en la calle un par de días, es decir,
claro.
Y empezamos a tocar en el metro.
Olvídate.
Y de repente cuando empezamos a descubrir cómo funcionaba la cosa de tocar en el metro,
sí,
espectacular.
Claro.
Ahí arrancó. Y después, para entrar a Inglaterra, que en esa época necesitabas demostrar que tenías plata,
sí,
para quedarte, habíamos comprado unos contratos para estudiantes,
uh-huh,
que vos elegías el país y te daban, no sé, una ciudad donde trabajabas de lo que sea.
Claro.
Y yo caí de lavacopas en un hotel en la isla de Wight.
Claro.
Donde se hace el festival, el famoso festival.
Donde isla estaba, de Wight. Donde el año anterior se había hecho, no, 2 años antes de eso se había hecho el último festival,
claro,
que tocó Hendrix.
Claro, claro, claro.
Y bueno, y así. Y después Londres fue en la época de ver todos los grupos.
Claro.
Ya cuando me cansé de ver todos,
sí,
sí, nos fuimos con el amigo con el que me quedé, nos volvimos a París.
Claro, claro.
Y en París ahí fue en el año 70, comienzo del 73.
73, era estar en
fines del 72, por ahí.
En el lugar de los hechos.
Era totalmente. Estar
en el lugar de los hechos.
En el lugar de los hechos.
Y Dani, ahí no sé si quizá venía de antes ya, o aparece al menos, hasta donde yo sé, una beta, la beta folclórica, por algún... decirlo de algún modo, sí, de Ana Cruza, de Unia Ramos, que acá tenemos.
Sí, eso es sí, bastante más tarde en realidad.
¿Vos lo cruzás ahí o ya lo conocías?
¿A Unia?
Sí, sí.
No, conocía. Unia viene comenzó su carrera con el grupo Los Incas.
Sí.
Y tuvo su cosa más explosiva cuando hicieron El Cóndor pasa con Paul Simon.
Sí, claro.
Ahí Unia, no sé bien cómo fue, decidió hacer una carrera solista.
Sí.
Y se instaló en París, claro, antes de que yo llegara.
Porque, o sea, él estaba en París.
Él estaba allá en París y tuvo toda esa primera época de montones de premios y el folclore en Francia en esa época era...
Aprendía
sí,
bien.
Sí, un montón. Siempre fue así, pero en esa época mucho.
Claro.
Y a él lo conocí personalmente algunos años más tarde.
Ah, mirá vos.
No en esa época lo conocía, pero estaba en otros con claro, otras cosas.
Claro.
¿Y cuándo te cruzás con Miguel Abuelo?
Cuando vuelvo de Londres,
sí,
llego a París. Y en París estaba tocaba en los lugares nocturnos de donde se tocaba.
Claro.
Entre eso, metro, un poco,
claro,
de todo. Y y había en el barrio latino, había un par de bares donde se juntaban los músicos y uno iba cuando terminaba,
sí,
la jornada de tocar o previo a la cosa nocturna. Ibas a esos bares.
Sí.
Y bueno, siempre conocía gente y de repente un día voy y me dicen, che, te está buscando Miguel Abuelo. Ah. Y yo no lo conocía, digamos, lo conocía a Miguel porque él era conocido en Argentina, claro, pero claro, no lo conocía personalmente.
Y mucho menos no. Pensabas que él te conocía y mucho, a vos.
Claro. No, y de hecho no me conocía.
Claro.
Che, estoy buscando un guitarrista para hacer los solos de mi disco solista.
Sí.
Y bueno, le pasaron mi teléfono.
Mirá vos.
Y cuando fui al estudio...
Sí.
Era... Miguel siempre fue así como muy explosivo, ¿no? y re nervioso y... Bueno, mira, yo hice estos solos. Si vos los superás, quedan los tuyos, ¿viste? Era como
todo. Te proponían desafío.
Y empecé a tocar y se enloqueció.
Claro.
Escúchame, me dice, ¿y si hacemos una banda?
Mira,
¿un grupo?
Sí.
Sí, le digo, fenómeno. Le digo, pero el que tocaba el bajo en ese demo que él estaba haciendo...
Sí.
Era tocaba el bajo, pero era chelista, Carlos Beiris.
Sí.
Le digo, pero tiene que haber chelo eléctrico.
Ok.
Una cosa muy insólita para la época, pero yo estaba, en esa época estaba muy copado con Bach, por ejemplo.
Claro, 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 claro.
Y me parecía que había montones de cosas que esa parte barroca iba a full con el rock.
Claro.
Y bueno, y tenía dudas Miguel, pero quería hacer la banda él.
Sí.
Así que ahí compuse un tema.
Sí.
Para mostrarle que eso era con chelo.
Claro, claro.
Una cosa media barroca que fue uno de los temas del disco Octavo Sendero.
Sí. Hay tres temas tuyos acá, ¿no?
Sí. Sí. Y bueno, y se copó y armamos la banda.
¿Cuánto duró ese proyecto?
Y duró... Dos años y medio.
Claro,
claro. Un año y medio en realidad, porque, a ver, sí, un año y medio. Sí. Este es el Octavo Sendero, lo que estaba sonando ahí atrás. Cuando nos juntamos, eso fue en el comienzo del 73.
Sí.
Grabamos, empezamos a grabar en el mismo 73.
Sí.
Y en el 74 hicimos la gira de presentación del disco que todavía no estaba en la calle. Fue muy caótico toda la salida, el productor que Moyenaim, que tenía algunos líos. No sabíamos qué tipo de lío, pero el disco todavía no salía.
Sí.
Y la gira fue medio... Fue lindísima por un lado y un desastre por otro lado porque no había como una publicidad, una cosa
claro.
Bien apoyada, digamos.
Claro.
Y bueno, ahí nos fuimos a estuvimos un mes y pico preparando el show en una propiedad, medio un castillo viejo del sur de Francia.
Sí.
Y preparamos esa gira y salimos de gira. Y cuando terminamos, cuando estábamos promediando esa gira,
sí.
La gira era el Mediterráneo y el Atlántico.
Sí.
Cuando hicimos la parte Mediterráneo ya estábamos medio a las patadas.
Las piñas y las trompadas.
En realidad era... teníamos... diferencias. Yo incidí mucho en esa banda.
Ok.
Al punto que... prácticamente todos los arreglos son míos.
Claro.
Con el trabajo de cada uno, ¿no?
Obvio.
Pero estaba con mucha, qué sé yo, tenía como muy claro lo que quería hacer. Sí. Y Miguel le gustaba. Transformó mucho todos esos temas. Porque
claro.
Miguel era más. El demo que él estaba haciendo solista.
Era
mucho más folk, más acústico.
Sí.
Y bueno, así que lo que iba a venir después, que ya habíamos empezado medio a componer para un segundo disco,
sí.
Ya empezábamos a tener muchas diferencias para dónde íbamos a agarrar.
En lo musical.
He leído en algún lado y escuchando Octavo Sendero, estoy relacionando un poco por ahí, que una de las diferencias, Miguel decía que vos querías hacer algo muy Purple, muy Deep Purple.
Sí, son esas son como frases poco felices. Porque son esas cosas que Miguel la regaba.
Sí.
Purple no significa nada, digamos. A mí me gustó siempre mucho en esa época el rock pesado, sí, el hard rock. Claro. Me atraía más lo pesado que la cosa más pop, digamos.
Claro.
Y igual siendo como tenía como un gusto muy amplio. Lo que pasa que no sé, las influencias que uno iba largando, de repente algunas tenían que ver con Purple, tendrían que ver con Zeppelin, con mil cosas. Tengo millones de tenemos, digamos.
Bueno, en millones ese momento además estaba en boga, ¿no? El sonido.
Sí, pero no era Purple en especial, digamos. Claro. Qué sé yo. Yo escuchaba de todo en esa época, claro, pero digo, era muy, muy variado. Sí. De hecho, la estructura de cada tema, de todos los arreglos, no, sí, tiene nada que ver con Purple. Digamos. Claro. Por ahí me copé en alguna época riff, con cosas del sonido.
Claro.
No, ni siquiera con los riffs, porque los riffs no es necesariamente Purple.
Claro.
Qué sé yo. No. De repente, bueno, Miguel decía por ahí esas cosas, como dijo,
sí,
millones de otras cosas, así como las largas, ¿viste?
Claro.
¿Y qué era? Pero bueno, seguramente sí, lo que pienso que igual él quería hacer algo más pop,
sí,
y yo no tanto.
Claro.
Por ahí lo mío en ese momento era más sinfónico, qué sé yo. Claro,
te iba por otro lado. Ese disco quedó como un mito,
sí,
por años y años y años, y hace poquitos años ganó un premio Gardel. Hubo, sí, como una reivindicación. Te queremos preguntar cómo lo tomaste, qué te generó. También estábamos hablando recién que participaste de las composiciones y, bueno, de la producción, ¿no?, del disco. Entonces, eso te trajo te trajo el disco a la actualidad. ¿Qué te generó?
Yo el disco ese siempre lo tuve en mi actualidad porque, bien, fue un trabajo que me encantó hacer y además porque lo siento muy mío ese disco.
Uh-huh. Ahí va la pregunta.
Eso y en la intimidad, digamos.
Claro.
En la no intimidad, lo que me pasa es que no encuentro un reconocimiento de ese disco como fue. Okay. Me dicen, el disco de Miguel en Francia. No era el disco de Miguel, era una banda. Bien. Lo que pasó fue que cuando nos separamos, todavía el disco no había salido. Ah. Y Moshe Naim me dice, mirá, el disco era nada. Esa era la banda, nada.
Okay.
Me dice Moshe, mirá, el grupo no está más. Y él, digamos, el gancho con Moshe Naim era por Miguel, porque le volvía loco la voz de Miguel.
Okay.
Dice, yo quiero que Miguel vuelva y defienda ese disco. Entonces pensé en poner Miguel Abuelo y nada. Y a mí me pareció bien. Digo, sí, sí, por supuesto, digamos, no, qué sé yo. Tenía 20 años, 21 años, ni pensé, uh-huh, en ninguna cuestión comercial o no comercial.
Tal cual. Ni en lo que se iba a convertir Miguel quizá con los años.
No, para mí Miguel ya era Miguel.
¿Vos ya veías que...?
Para mí Miguel ya era Miguel, sí, digo, fue uno de los pioneros. Claro. Así que no, lo que se convirtió en los años por, sí, ahí fue para el resto de la gente.
Claro.
No para mí, yo para mí era, ya era un prócer.
Claro.
Después, como pasó eso, quedó como ese el disco de Miguel en Francia, y en realidad es como la banda. Y con todo el trabajo que yo había hecho en el disco,
sí,
a nivel de producción, de arreglos, era, claro, como el más metido, con mucho con el chelista.
Okay.
Él me ayudaba mucho con la parte escritura, que,
claro, claro,
tenía esa formación más académica.
Pero vos por años y años sentiste que ese reconocimiento no estaba.
Digamos, en el mundillo del rock siempre ocurre eso, porque siempre están las figuras,
sí,
o sea, la gente ve un grupo, ¿a quién mira todo el tiempo? Al cantante.
Sí.
A veces el cantante es ese líder de la banda, sí. Y a veces no.
Okay.
A veces no. Entonces, pero para la mirada exterior,
sí,
no es tan evidente eso. Entonces, esa cosa media como injusta siempre ocurre. Digo, tampoco es que nada, entiendo que es así, chau, no pasa nada. Pero por eso hablo de la intimidad que yo tengo con ese disco.
Tal cual.
Para mí es como muy mío, y por ahí para la mirada externa es el disco de Miguel.
El disco de Miguel.
Bueno, totalmente. Nada, es así. Pero son cosas, digamos. La vida es así, quiero decir, no es todo.
Y Dani, ¿cómo continúa tu relación con él? Después de Francia, después del disco y demás.
Inclusive acá excelente, en la Argentina, en los 80.
Excelente. Bueno, cuando Miguel volvió a armar Los Abuelos, los segundos abuelos,
sí,
me llamó a mí.
Ah.
Yo digo, yo ya estaba con Virus, por supuesto.
¿Estamos hablando de los 80?
Sí, sí.
Okay.
Sí, acá. De hecho, vivías más o menos cerca de mi casa.
Sí.
Le digo, Miguel, le digo, yo me reía, le digo, Miguel, me llamás, digo, casi nos cagamos a trompadas allá y ahora volvés. Claro. Digo, no, digo, igual yo estoy muy contento con la banda.
Ya estabas en Virus.
Sí, sí, sí. Pero no. No, además le digo, no nos vamos a entender. En breve no nos vamos a entender.
Hubiese sido una locura, sí, porque encima estamos hablando los 80, dos bandas de éxito y ustedes con 10 años, sí, más encima, prácticamente 10, 12 años más.
Sí. Claro. Y bueno, y igual Miguel ahí salió ganando porque lo llamó a Cubero, que es
en 87.
Dios.
86, 87.
Para cosas mías, sería,
claro, más o
menos. Cubero fue de alguna manera también en la intimidad uno de mis mentores.
Claro.
Porque cuando estaba en la Plata, que estaba la cofradía,
sí,
yo me la pasaba yendo a la cofradía.
Claro.
Y de hecho soy el padrino de la primera hija de Cubero.
¿De Cubero?
Sí.
Mirá vos.
Hablamos de Cubero el otro día.
Padrino de corazón, ¿no?
Sí.
Estamos hablando de la cofradía.
Claro.
Hablamos de Cubero el otro día.
Sí, Samalea nos contaba.
Con Samalea, ahí está.
Claro, estábamos hablando de la época de la cofradía.
Una anécdota graciosa.
De un Cubero omnipresente en la mayoría de los proyectos de esa época, ¿no? Y también una de las violas mitológicas del rock nacional. De hecho, en esa época, en la época, sí, de Cosas Mías con Miguel, Cubero le mete una guitarra más filosa a una banda que había sido pop como Los Abuelos.
Sí,
siguió,
sí,
siendo pop con una guitarra un poco más presente.
Sí,
el vasco,
totalmente,
obviamente, muy bueno, con otro estilo.
Claro, claro.
Esto está un poquito fuera de guión. En ese momento vos al seno de la banda en Virus, ¿lo comentaste que te estaba llamando Miguel?
No, porque no me acuerdo, la verdad no me acuerdo, pero fue una charla, una cosa. Fui a la casa,
claro,
a saludar, a charlar, y en esa charla.
Che,
no me acuerdo bien cómo fue, pero no era algo como formal, claro, de che, me están llamando, claro, no.
Está bien.
No pasaba por ahí.
Claro. De hecho, fue una etapa bastante caótica en la formación de la banda de Cosas Mías,
sí,
porque volaban los músicos, digamos, a él se le había ido la banda estable,
sí,
y tenía que armar algo rápido y bueno, en esa época estaba como muy abierto a las posibilidades.
Sí.
Después volvés a América del Sur, año 82.
Año, no, 83.
83. ¿Vas a Chile?
Voy a Chile.
¿Por qué Chile?
Bueno, mi esposa es chilena.
Ok.
Y en el 82 vinimos 15 días de visita. Estuvimos en Buenos Aires, estuvimos en Santiago. Me pareció que, no sé, que podía armar un proyecto allá.
Bien.
Conocí a algunos músicos, no sé. Siempre me gustó de a mí la cosa extranjera.
Claro.
Extranjera, digo, de no vivir en mi país.
Bien.
Siempre me atrajo.
Claro.
De hecho, no sé, podría haberme quedado para siempre en París.
Bien.
No tengo esa cosa del...
El arraigo total.
El arraigo, la cosa nostálgica.
Claro.
Es decir, lo normal, como cualquiera, las cosas queridas y todo eso, y las, sí, personas queridas. Pero después no tengo. No es que, oh, el asado, el mate.
Claro, el costumbrismo,
no,
digamos.
No, para nada. Claro. Y me gustaba Santiago, no sé, fuimos para allá.
Claro.
Pero en el 82, Federico me manda una carta. Ah, no, en el 82.
Sí.
En el 82, cuando estoy esos días en Argentina,
sí,
me dice Federico, siempre nos encontrábamos con Federico cada tanto.
Eso te iba a preguntar, ¿tenían, seguían en relación?
Sí, sí, sí. Sí, sí, de hecho en el 75, 76 me fue a visitar allá, uh-huh, que ahí hay una anécdota espectacular.
Contala.
Ah, no, ahora la cuento. Y entonces en el 82 me dice Federico, ¿por qué no te venís a la banda? En esa época todavía estaba
Ricardo. Estaba Ricardo. Vos, sí, al tanto, obviamente, de la carrera de Virus, que ya habían tenido un disco, más o menos.
Poco. Sí. Estaba, digamos, conocí así, más que todo por él.
Uh-huh. Claro.
Pero no tenía mucha conexión. Una conexión bastante mínima, digamos, tenía de. Ya en los 80 un poco más. Uh-huh. Pero todo lo que pasó en los 70,
claro,
cero, casi cero, te, uh-huh, diría. Y le digo, no, pero no sé, le digo, estoy con proyectos, qué sé yo. Puede ser. No sé, me agarró como medio,
claro,
desprevenido. Y se ve que en esa época ya había como. Estarían con ciertos roces con Ricardo.
Claro. Sí, sí, sí.
Así que quería. Y con Federico siempre queríamos volver a tocar juntos.
Juntos. Claro.
Y bueno, entonces al año siguiente que fui a Chile, que me volví a conectar con él, le digo, bueno, charlemos de la.
De la propuesta. De la posibilidad.
Me dice, venite ya.
Claro.
Y en el 84 me vine.
Claro, te viniste.
Y bueno, él un poco por respeto al resto de la banda.
Claro.
Entré como invitado.
Claro.
Y bueno, y ahí empezó.
Famoso show del Astros. 84, ¿no? Diciembre del 84, presentación, sí, de Relax.
Sí, hicimos unos shows antes.
Sí. Preparatorios, digamos. Sí.
Sí, incluso uno que se suspendió por falta de público.
Mirá vos.
¿Quién lo pensaría, esas cosas, no?
No, igual esas cosas mal organizadas en, sí, el colegio.
Claro, claro.
No, la anécdota con Federico es que en esa época que no existía ni la internet ni nada de esto, era todo carta. Sí. Y las cartas en Argentina siempre tardaban un mes, sí, eran así. Entonces me escribe y me dice, voy para allá a verte, voy a estar, no sé, 4 días en París.
Sí.
Decime bien la dirección, dónde nos encontramos. Yo siempre fui muy despelotado, muy. En esa época más todavía.
Sí.
Y de repente una semana antes, ¡ay, está por venir Federico y no le escribí! Por supuesto, mandé una carta, digo, no va a llegar nunca. Y obvio que no llegó nunca. Y un día estoy viajando, cuando se suponía que iba a llegar, estoy viajando en el metro.
Sí.
El metro con bastante gente, yo parado, agarrado así, y me tiran la remera así. Sentado Federico.
No. Justo.
Una cosa insólita.
Era el destino.
Se tenían que encontrar.
Insólita. Sí. Claro. Fuimos de ahí 4 días sin dormir.
Mira,
hoy es tan fácil comunicarse, ¿no? Y me imagino no en esa época, ¿no? Nada, claro, nada, una claro, carta claro. Y en otro país.
A ver, increíble. Si viene.
Acá tengo, en algún momento te leí decir que Recrudece era, creo, tu disco favorito de Virus o uno de los que más te gusta. Yo traje acá, sí, que en realidad esta no es la edición original, esta es una edición, claro, reedición, pero la traje porque tiene la particularidad que obviamente vos no lo grabaste, pero estás acá en la, sí, tapa. Sí. Hicieron esa mezcla de un disco del 82, sí, con, sí, una, sí, foto posterior, digamos. Cuando te llama Fede, ya para integrarte, imagino que ahí ya tenías una cercanía más con los discos que habían sacado, sí, habías, sí, escuchado, sí, claro, y demás.
Bueno, lo que pasa que a mí el que más me gusta de todos es Superficie.
Sí,
bien.
Pero Recrudece es un disco que me gustó mucho más que Wadu Wadu.
Sí.
Digamos, de todos los anteriores, me gustó mucho ese disco.
Sí.
Me parecía que tenía mucho más vuelo.
¿Cómo te relacionás con la música de ellos? ¿A través de las letras, de los ritmos, de los riffs?
O sea, ¿cómo me relacioné o cómo me relaciono?
En ese momento, digamos, eso, ¿no? ¿Qué fue lo primero que... ¿A dónde fuiste cuando llega Virus como concepto a tu vida?
No, yo tengo una cosa con las letras. Las letras no me importan nada.
Bien.
Hasta que me entra la música. Claro. Después que me entra la música, en algunos casos puedo meterme con la letra. En el caso de Virus, me encantan las letras.
Okay.
Me parece que es... Por lejísimo, la banda que tiene las mejores letras del rock.
Bien.
Pero por muy lejísimo.
Sí.
Y esto además lo puedo decir con toda esta, con todo este énfasis, porque digamos, yo no las escribí.
Claro.
Así que, me parecen recontra inteligentes todas.
Bueno, te hago un comentario ahí. Hace unos días charlamos con el Gonzo Palacios, que también participa en la Prudece con su saxo mágico.
Sí.
Y él hablaba de eso, ¿no? Dice, pensar que estábamos haciendo música para bailar, porque encima Recrudece es aún más New Wave que Wadu Wadu, ¿no? O sea, en su concepto tiene otros, incorpora otros sonidos. Pero él decía, ¿no? Las letras de Recrudece, leídas fuera de la música, tienen un peso y combinadas con una música para bailar aún más.
Lo que pasa que Virus, toda esa época, y acá tiene que ver por supuesto Federico, el contexto en el cual se metió Federico fue en un lugar cultural muy poderoso.
Claro.
Jacobi, Eduardo Costa, el Ditela, digamos.
Claro. Combinó dos mundos que hasta
el Ditela, gente que viene del Ditela, refiero, ¿no? Sí, muy poderoso, muy gente además muy leída,
Claro.
Muy me parece que eso fue muy explosivo.
Claro.
Y metido, digamos, con el rock, entre la ironía y toda esa búsqueda, parece que fue una cosa muy, muy potente.
Claro.
Después está la música. A mí Virus no me gustaba cómo sonaba
bien
en todos esos discos.
O sea, cómo estaba grabado.
Me gustaba, digamos, la idea, siempre me gustó la idea de volver a tocar con Federico.
Claro.
Básicamente.
Bien. ¿Los habías visto en vivo vos antes de...?
No. Pero cuando yo lo escuchaba, no me gustaba el sonido.
Claro.
No me gustaba porque siempre me gustó el sonido más pesado a mí.
Claro.
Y qué sé yo. De hecho, cuando salió Police, no me gustaba Police.
Mirá.
Cuando salió, no acá, cuando salió contestando yo allá.
Claro.
Pero... que mi hija adolescente me escuchaba todo el día, ¿viste?
Claro.
Y me costó mucho que me guste. Después me fui como acostumbrando. Es lo mismo que me pasó con los equipos transistores y cuando usabas equipos análogos.
Claro.
¿Viste? Después te acostumbrás, qué sé yo. Es como hoy te acostumbrás a escuchar MP3, MP4, que es una porquería atómica. Sí. Pero te acostumbrás.
Sí, claro.
Qué sé yo.
Dani. Dos cositas. Antes te pregunté por Miguel y te dije si te imaginabas lo que iba a hacer. Hago el paralelismo con Federico, que vos ya desde el colegio lo conocías a Federico.
Sí, la primaria.
¿Vos ya imaginabas en lo que se podía llegar a convertir?
¿Federico?
Sí.
No, bueno, para nada.
¿Para nada?
No. Digamos, si lo hubiera pensado, podría haberlo imaginado. Uh-huh. Nunca se me cruzó. Qué sé yo. Nunca se me cruzó pensar eso, porque tampoco es que pienso esas cosas en esos términos, en qué se convierte. Sí. Para mí sigue siendo un proceso natural, digamos. Federico, cuando en Dulce Membrillo hacíamos los arreglos y y trabajábamos en los temas, incluso habíamos empezado a componer, sacando la parte de los covers, me habíamos empezado a poner temas. Había como una búsqueda, digamos, que, si hoy lo pienso, digo, ah, claro, pero no necesariamente lo pensaba. Él tenía como una cosa De hecho, uno de los primeros temas que él compuso en esa época, sacó de un libro, ahora no me acuerdo cuál era el libro, toda una cosa muy simbólica, había como un interés de profundizar.
Claro.
Así que, nunca lo pensé especialmente.
Hace un ratito mencionaste que muchas veces la gente lo que ve es al frontman y piensa que el frontman es la bandera. En el caso de Virus, ¿eran un equipo de trabajo o Federico iba adelante?
No, Federico iba recontra adelante.
Ok, digo, por todo esto que vos decís, ¿no?
Pero digo, Federico, yo creo que Federico no hubiera sido Federico sin Virus, sin la banda.
Ok.
Entonces, porque esto es así, vos... Un buen líder lo que hace básicamente es ver la potencialidad de cada uno.
Claro.
Y Federico tenía un ojo tremendo para eso.
Claro.
Entonces, dentro de esa mirada que él tenía, después podía retocar, por ejemplo, Imágenes Paganas.
Sí, ¿eh?
Él figura como autor en la música. Y en la música no hizo casi nada que tiene que ver con la música. Uh-huh. Le puso una impronta. Ah, y acá podemos hacer un descanso. Ese tipo de cosas. Sí. No hizo ni melodía, ni armonía, ni nada de eso. Sí,
claro.
Eso lo hicimos con Quique.
Claro.
Aportaba más desde después lo aportó conceptual. La letra.
Okay.
Pero estaba ahí. Igual él... en su calidad, de alguna manera, en su calidad de líder, quiso figurar, no sé, le habrá visto mucho potencial al tema.
No se equivocaba. ¿Entendés? No, a mí, antes de seguir un poquito así el orden cronológico, lo que me gustaría saber, Dani, vos entrás a Virus, hablábamos en la etapa de presentación de Relax, 84, fines del 84, ya en una banda que tenía tres discos, que venían del agujero interior, que habían tenido cierta masividad y exposición. ¿Cómo fuiste, más allá de Fede, ¿no? ¿Cómo fuiste recibido por el resto de la banda, en ese momento?
En la banda estaba Mario Serra, que cuando yo toqué con The Ex, aquella vez, el baterista, había un par de temas que no podía tocarlo con la batería porque no le salía. Y entonces lo echamos de la banda una semana antes, dos días antes, no sé. Y Mario tocaba esa noche con la banda que él tenía, de la que él formaba parte. Y como algunos temas lo tocábamos, los mismos que él, él hacía a veces, tocó con nosotros.
Ah, mira.
Pero yo lo conocía a Mario de esa época. O sea, de La Plata, de antes de Dulce Membrillo, de ese circuito. Después, Marcelo y Julio, cuando yo tenía Dulce Membrillo, Marcelo era chiquito, tenía 7, 8 años, medio que nos rompía las pelotas, le tirábamos la pelota al fondo, que se vaya a jugar, y a Julio, que era más grandecito, lo dejábamos estar en los ensayos.
Claro.
Así que estaba toda esa relación con la mayoría de todos, de casi toda la banda, excepto Quique, que no lo conocía.
Claro.
Así que fue muy, de alguna manera, muy familiar.
Claro.
Después, el resto era ubicarse en una banda que ya está formada. Yo no iba a entrar haciendo ningún despelote.
Claro.
Entonces,
¿Y que entres reemplazando a Ricardo Serra y Mario estando en la banda?
No generó nada. No generó nada porque, Mario, no sé, habrá estado de acuerdo en su momento.
Sí, hemos leído algunos comentarios de que Mario un poco justificaba que la ruptura había sido
por ahí. Sí, aquella época, no la memoria porque no la viví, lamentablemente, in situ, pero estuvimos en la muestra del Rock Nacional en el Museo Histórico de San Telmo.
2022.
Y hay un icónico mameluco tuyo, puede decir.
Con la guitarra.
Con la guitarra Vox. De aquellos días.
Sí.
De aquellos días, aquellas presentaciones.
Sí, de la guitarra, el mameluco no, pero la guitarra, yo Yo la compré en la última etapa de Dulce Membrillo. La compré en el 69.
Mirá vos.
Que se la compré en esa época, lo que decía antes, que no había muchas posibilidades de cosas importadas.
Claro.
Y nosotros teníamos un par de joyitas. Sí. Teníamos un Fender.
Sí.
Y la box esta, viniendo un día a Buenos Aires a ver un luthier que hacía copias de guitarras,
sí,
veo en la vidriera, no sé en qué casa fue,
sí,
en la vidriera esta guitarra. Y era, en esa época había un grupo que se llamaban Los In, uh-huh, que cantaban en inglés,
sí,
tocaban covers, hacían en inglés. Y la vendía a él. Mirá. Él tenía una Hofner guitarra,
sí,
y esta box. Y le compré la box, mi viejo sacó un crédito hipotecario. y vendí la primera que había tenido,
sí,
y me compré esa guitarra.
¿Qué particularidad tiene la box? Los botones y demás. O sea,
es una guitarra un poco de lo que sería una mezcla de Strato Tele.
Ok.
Tres micrófonos.
Sí.
Y después, nada, graves, agudos.
Ok. Ahí.
Y volumen, nada más. Lo que pasa que una guitarra con diapasón de ébano, claro, toda una construcción increíble.
Y una estética muy particular.
Esa es la historia de la guitarra. Sí. Me gustaría saber la historia del mameluco que me parece que lo volviste a usar hace unos años en algún show.
Sí.
¿No? Yo por ejemplo, sí, lo vi en Diagonal Norte y 9 de Julio, ajá, Virus y Caballeros de la Quema.
2000, 2001, por ahí.
Sí. No, te diría, sí, 2001, tirando para fin
fue de año. Fue el festival por el Día Mundial del SIDA.
Del SIDA. Ahí va, mirá.
Estuve. Siempre me gustó la cosa de mameluco.
Sí.
Y lo volví a usar. Primero porque me entraba.
Sí.
De hecho, tengo el guardapolvo de sexto grado que casi me entra.
Ese no lo usaste.
No lo usé, no. Claro. No, porque iban a creer que estaba con Angus Young, ¿viste?
Pero el mameluco, bueno, fue un buen guiño para los fans.
Sí, y estoy relacionando un poco. Vos antes decías, hablando del disco de Edna, decías, no me siento quizá lo reconocido que debería. Ahora, cuando ves tu guitarra, tu mameluco en una muestra semejante como esa, en donde está Charlie Spinetta, bueno, y demás.
Sí, sí.
¿Sentís lo contrario? Digo, evidentemente.
No, es que tampoco, es que no, digamos, no me afecta. Lo digo porque es como una intimidad, digamos, por ahí no debería decirlo, pero más que el reconocimiento propio, uh-huh, a mí lo que me molesta en general cuando se dicen cosas es que se digan sin saber las cosas. Claro. Eso es lo que digo.
Claro.
La cosa injusta me molesta.
Sí. Uh-huh.
Pero no por lo personal, no por mí, por, claro, cualquier cosa que sea injusta.
Sí, sí, sí.
Esa,
sí,
es la,
sí,
parte que más me molesta. Sí. Y en lo del Museo Histórico, me parece, qué sé yo, no sé, no sí, te acaricia un poco el ego, por supuesto.
Claro.
Siempre esas cosas, claro, son un mimo. Pero no le doy tanta trascendencia. Claro. Digo, son cosas, viste, que de repente vos ponés un... Les presté como algunos documentos. Entre, sí, ellos había una letra, cuando estábamos escribiendo con Federico, la letra de Tierra del Fuego de un tema mío.
Sí.
Entonces estaba la letra de él. Digo, no sé, tengo este papel. Para mí es un papel que escribió.
Sí.
No le pongo tanto peso a esas cosas. De hecho, claro, no tengo esa cosa de... No tengo personajes a los cuales endioso.
Claro.
Y conocí muchos,
sí,
que
imagino,
tranquilamente, sí, podría decir, ¿viste?
Sí.
Que es importante, pero no lo... No es que, uy, toquea...
No, pero yo creo que la mitología, por decirlo así, se construye con el tiempo. Esto que yo te decía, para,
sí,
nosotros, Seguro. El tema del mameluco fue un guiño, ¿no? Por ahí sí. Para vos fue usar de nuevo el mameluco. Recién yo le quería preguntar sí. Por Lanzo y Escucho, Lanzo que y es la escucho. Canción que uh-huh. mencionaste recién.
Sí.
Seguramente en el momento que vos la estabas escribiendo con Federico, servilletas mediante, papeles, lo sí. que hubiera a mano, sí. no estabas pensando en la mitología que eso podía generar
no,
y terminar en un museo, por ejemplo.
No, por supuesto que no.
Claro.
Por supuesto que no. Ni tampoco pienso si después el tema. Viste, muchas veces me han preguntado, ¿y qué sentís cuando vas en taxi y escuchás claro. imágenes paganas?
Sí.
¿Qué sé yo? Yo no sé bien qué siento.
¿Pero te lleva a ese momento?
Uno de los temas más reversionados del rock argentino.
Debe sí, digamos, digo, qué gracioso pienso primero. Que el tipo está escuchando eso. No sabe que yo soy uno de los autores. Me parece graciosa la situación.
Sí.
Después, después es como que el tema ese sonó tanto que cualquier tema, cualquier hit, digamos,
sí.
es como que ya se desprendió, ¿viste? Se claro. está como, ya forma parte de.
Yo, si no me equivoco, es el tema más versionado de Virus.
De Virus, seguramente, sí.
De Virus es el tema sí. más versionado que más veces sonó. Y justamente esto que dice Daniel, lo quiero relacionar, es la gente por ahí a veces no tiene ni idea de que sos uno de los autores.
No, de hecho a veces hay páginas en internet
sí.
que dice el autor Federico Moura.
Claro, 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 claro.
Pero bueno, esas sí. cosas yo en un punto las entiendo y sí. acá vuelvo con lo que te decía de lo injusto. Sí. Y que nuestro amigo en común, Pato, me lo ha dicho.
Saludo,
me dice,
Pato,
no tener Millares. Redes sociales, no existís entonces.
Claro.
Y es cierto. ¿Por qué? Porque si está en una red social, es cierto.
Claro.
Y bueno, eso no es así.
Antes claro, se aplicaba claro. que si estaba en un diario o en la tele era cierto, hoy cambió. Hoy si estás
exacto.
está en las redes, exacto. no importa.
Bueno, yo no uso redes. Claro. Entonces, todo lo que cuentan los demás,
sí.
o sea, por ejemplo... Miguel dijo, Daniel quería ser Purple.
Claro, y quedó.
¿Me entendés? Y quedó él. Yo no dije nada, y además yo no soy Miguel Abuelo. Con lo cual, también hay una cosa ahí que decir, no tengo derecho a réplica.
Bueno, hablando de ropas que te entran sí. o no, si Miguel te prestaba las calzas fucsia, tampoco sé si. Sí. No, lo que quería decir, Gonza, ya lo mencionamos dos veces a Imágenes Paganas. Ahí hay una cocina que muy pocas veces se dio a conocer. De hecho, nosotros hemos hablado con Quique. Quique ha hablado de la canción, pero no tanto de la cocina. ¿Cómo se compone? Hemos mencionando a los abuelos, ¿no? Se ha dicho que el lunes por la madrugada, por ejemplo, se compuso en un micro, volviendo de hacer algunos shows justamente a la madrugada. El caso de Imágenes Paganas.
Imágenes Paganas. Mirá, siempre que uno recuerda hechos... históricos, digamos, hechos, cosas que hayan pasado
sí.
hace mucho tiempo y lo nombran mucho en los libros de biografía.
Sí.
Uno tiene, ese es el recuerdo que tiene, ¿no?
Claro.
Hace poco, hablando con Quique, él creía que Federico había hecho más en la música.
Ah, mirá. O sea,
no sabe qué, pero claro. pensaba que. Digo, bueno, no, yo creo que fue que está como autor en la música por
sí.
peso propio, más que por... Porque impronta a los temas, todos le dábamos...
tal cual.
Todos, cualquier, qué sé yo, pronta entrega de Julio, la sí. música.
Sí.
Pero Julio traía un loop y después todos trabajábamos arriba.
Claro.
Lo que pasa que en el caso de Federico fue diferente porque era Federico.
Claro.
Imágenes Paganas fue así, me voy una noche a lo de Quique, que nos sí. veíamos mucho todo el tiempo. Quique tenía en ese momento una porta estudio.
¿Vivían cerca en los 80?
Vivíamos cerca,
mirá.
Sí. Con Quique vivíamos, no me acuerdo, 6 cuadras, 7, no sé. Y me voy una noche, tengo recuerdo como que era tarde, tipo 2 de la mañana.
Sí.
Y... me dice, estoy haciendo un tema.
Sí.
Y me toca el comienzo de Imágenes Paganas. Casi lo que es originalmente.
¿En la guitarra?
No, muestra en la puerta estudio.
Ajá.
Y entonces ponía un canal donde ponía la voz. Me dice, no me gusta. A ver, le digo, poné a grabar.
Sí.
Y toqué la melodía, canté la melodía.
Claro.
Entera.
El fraseo.
Salió ahí, digo, a grosso modo, por ahí, digamos, sí, alguna cosita, pero salió así.
Genial.
Tenía la idea, después lo que hicimos en los ensayos y donde Federico interviene,
sí, ¿eh?
Es un poco la estructura, ¿viste? Decir, no, esto lo repetimos, o esto no, o esta parte que viene ahora, que estamos escuchando.
Sí,
¿eh? Todo eso. Esto a Federico le encantaba. Seguramente fue una de las ideas de él, esto, claro, dejar un lapso de descanso en el tema.
¿El conteo de quién es la idea?
De nadie. El conteo es que Federico, cuando ponía la voz, como esto era bastante largo,
no usaba referencia.
Contó los compases para las vueltas, ¿no? Los compases. Para no equivocarse cuando tenía que entrar.
Claro.
Y entonces quedó. Uno, dos, y se iba grabando. Después vos limpiás.
Claro.
No, dejémoslo. Claro.
Que inclusive confunde la cuenta, porque a veces vos decís, como que parece que le faltara una vuelta, ¿viste? Y vuelve. Pero qué bueno lo que mencionás, porque Federico no era una parte que él dijo, pónganme más letra, sino no, un descanso no. musical para que la banda luzca ahí.
Sí, sí, un arreglo claro, musical. De hecho,
metía mucho con los teclados.
Sí, de hecho la melodía que suena ahí, como sí, así, muy una melodía muy leve, muy delicada. Esa melodía la tocó él en la grabación. A veces metía con, qué sé yo, cuando estaba componiendo Luna de Miel.
Sí.
Yo iba mucho a la casa de él, al departamento, y me mostraba el riff,
sí,
de Luna de Miel, ¿no? Y me lo mostraba una vez, otra vez. Volví al día siguiente y otra vez, y le daba vueltas.
Sí.
Y se copaba con ciertos sonidos. Ah, bueno, mira, ese sonido quedó. Ese tema lo grabamos no pensando que iba a ir en el disco, porque estaba inconcluso.
Sí.
Y bueno, fue lo que fue. Qué maravilloso conocer la historia de canciones que marcaron un hito en el rock argentino, obvio, más allá de nuestro gusto personal, digo, ¿no?
No, es que la cocina de Imágenes Paganas es sí, algo que la historia del rock se debía, digamos.
Y hablando de Imágenes Paganas, hace unos años salió un CD, Sí o Sí se llama,
sí,
Virus Sí o Sí, no sé si era de Clarín.
De Clarín,
¿no? Sí. Sí. En donde aparece, Dani, una versión demo de la canción con otra letra.
Con otra letra,
de Imágenes Paganas. Fue todo un hallazgo en ese momento, me acuerdo, claro, lo compramos, era como un compilado más.
Sí.
Y nos encontramos con esa sorpresa.
Claro. Es que eso es lo que la gente a veces no tiene, ¿no? Eso, ¿cómo sí, se llega a la versión final? Esto que vos decías, la cuenta de Federico, no era una idea previa, sino que es algo que pasó en el estudio.
Es parte de como de lo que improvisás claro, en el estudio, digamos. El rock, digamos, tiene eso.
Claro.
Si vos hacés música clásica, está sí, todo escrito y tenés que respetar eso, hay muy poco margen de qué cosa podés cambiar o no cambiar,
claro,
casi nada.
A mí me parece, Gonza, que para cerrar esta primera parte te quería preguntar, Dani, ya que estamos hablando de estudio, un poco lo que decíamos recién, ¿no? Estamos hablando del estudio y un poco de la cocina de la banda. El disco más exitoso de Virus es Locura, en el cual vos ya estabas en la formación estable.
Sí.
¿Cómo fue la dinámica de esa grabación? Porque también sucede que la banda cambia de productora, ¿no? O sea, deja la productora de Rodríguez Ares y comienza a trabajar con Oscar López.
Sí.
Y siempre se dice como que ya el trampolín estaba puesto, ¿no? El objetivo estaba puesto, había que cumplirlo. ¿Cómo fue la dinámica de la grabación del disco más exitoso de Virus, que es Locura?
Bueno, no fue muy diferente, digamos, en el caso mío.
Tu primera grabación con la banda.
Era la primera grabación con la banda.
Bien.
No fue una grabación que tuviera rasgos, digamos, que me llamaran la atención.
Claro, lo recordás como un proceso rápido, digamos, porque encima la banda estaba tocando mucho en esa época.
Sí, estábamos tocando mucho y fue un proceso, digamos, se hizo en un estudio en Buenos Aires.
Sí.
No sé, yo yo ahí por ahí comparé un poco la sensación de grabar cuando grabé en Francia años antes.
Ajá.
Me parecía que había... La primera sensación era como que había todavía mucho atraso acá.
Ok.
Bueno, a eso iba. Pero... porque vos antes decías, no me gustaba cómo sonaba Virus en los primeros discos. Acá se nota, cierta, igual hay una diferencia.
Sí, claro. Sí, sí.
Pero todavía bueno, notabas un atraso respecto a lo que era Europa.
En la parte técnica.
Sí.
Bueno, de hecho cuando hicimos Nada, yo aprendí a usar la consola y aprendí a editar la cinta.
Ajá.
Y como hicimos muchas cosas loquísimas en ese disco con Miguel, editamos el multipista en un momento.
Mirá vos.
Cuando estábamos grabando. Y yo tenía como el ingeniero de sonido. Se había copado conmigo porque como que yo aprendía rápido, no sé, esos enganches, viste, que suceden.
Sí.
Y cuando estábamos grabando Locura, le digo al técnico, ¿por qué no editamos? Me dice, no se puede editar esta cinta. Y yo, pero sí se puede. No, dice, porque no hay cinta para cubrir todo ese ancho. Digo, no, se pone a lo largo.
Al revés.
Es lo mismo.
Es el material.
No, qué sé yo, bueno, no. Digo, y había como cosas, claro. No me acuerdo ahora, me acuerdo de ese detalle porque era uno de los...
Sí.
De los que me había llamado la atención.
Claro.
Pero había como ciertas cosas, viste, que vos comparás, es la primera vez que estás grabando en Argentina después de 1000 años.
Claro.
Entonces haces como una comparación a pesar del tiempo.
Inevitable.
Eso es lo que recuerdo. Después, un poco era ver cómo trabajaba la banda
en el estudio.
Sí. Y qué cosas vos aportabas.
Tal cual.
Viste que si vas a hacer las partes de la batería por separados, hacíamos mucho eso en el estudio.
Claro.
De grabar, Mario tocaba. Y el tambor se muteaba, entonces golpeaba en una felpa. Sí. Y después ponía el tambor aparte, para que entonces todo tenía ese... Los 80 fueron mucho el tema del sonido.
Bueno, Virus, como pocas bandas, que mucha gente dice como un concepto, en los 80 sonaban todos igual. Los discos de Virus no sonaban igual a otros, y un poco tiene que ver con eso, ¿no? La batería grabada cuerpo por cuerpo. Quizás fue un proceso tedioso, pero hizo un diferencial visto a la distancia.
Sí, ¿no? antes de cerrar, Mati y Dani, durante el proceso de grabación, mismo cuando sale el disco, ¿se veía? ¿Ustedes preveían lo que podía llegar a ser el éxito? 250.000 copias vende Locura, si mal no recuerdo. La explosión en Latinoamérica y demás.
Es el disco que trae Luna de Miel.
¿Ya había una intención previa de generar algo así o fue sobre la marcha?
No, primero pensamos que el tema que iba a pegar más era Pronta Entrega.
Pronta Entrega.
Que pegó.
Sí.
Sí.
De Luna de Miel no pensamos absolutamente nada porque no sabíamos si iba a ir en el disco, no tenía letra.
Claro. Bueno, dicen que la hace Federico con Eduardo Costa, en el avión,
No, en el avión no.
En Nueva York.
Eduardo, un tipo increíble.
Me lo cruzo siempre por la zona, por el barrio.
Sí.
Eduardo es de una potencia intelectual tremenda. Y bueno, no sé. Pensás que va a funcionar, no sabés. Yo creo que no te das mucho una idea cuando hay un cambio así tan radical en una banda. Después por ahí sí, de repente terminaste de grabar Locura, pasó todo lo que pasó y por ahí en el próximo disco pensás, este tema, ahí tenés como más una idea, ¿viste?
Claro.
Pero cuando hace un salto tan masivo de golpe... No lo, en el momento creo que no lo pensás. Siempre pensás un poco.
Esta es la canción con la que nos vamos a ir, pero no me quiero ir sin preguntarle a Daniel qué fue en ese momento Dicha Feliz para vos y por qué años después decidiste ponerle la voz.
no sé, este, porque por un lado porque le encuentro una cosa irónica muy, este, muy interesante en la letra, es como muy loca, la, hay cosas, hay palabras que nunca se me hubiera ocurrido poner en un, este, en una letra de un tema, sí, como jabón de lavar, qué sé yo. Y por todo eso, y porque de alguna manera sé que le gustaba mucho a Federico, no sé, un montón de cosas juntas, qué sé yo.
Claro.
La verdad que no tengo una respuesta muy concreta para
claro,
eso.
Claro. Tiene la maravilla esta canción, la parece muy linda, es como una balada romántica hecha con unas palabras, chocolate, jabón de lavar, digo, cosas.
Y dicho con un tono melancólico al borde de la novela.
Bueno, cerramos el, como dice, tomo lo que encuentro, el avión ya despegó con destino a Nueva York, hacemos una escala.
Hacer la mezcla en Nueva York.
Hacer la mezcla, hacemos una pequeña escala, vamos a comer las clásicas masitas de rascacielos y volvemos para la segunda parte.